matados y destruidos, los datos oficiales indican que más de 100.000 personas murieron por sobredosis, la mayoría de ellos consumidores de una nueva droga de síntesis conocida como fentanilo. El problema será objeto de una cumbre en la que participarán hoy martes los presidentes Biden y López Obrador, a los que se unirá el primer ministro de Canadá. Estas reuniones se han sucedido en 10 ocasiones en los últimos años, pero apenas se ha avanzado en la regulación de la inmigración ilegal y en la lucha contra el narcotráfico. Junto a los problemas de enfoque político, existe un sustrato más difícil de afrontar, el que tiene que ver con la cultura hedonista de amplias capas de la sociedad opulenta y, en contraste, la miseria y opresión sufridas por quienes son tratados como meras mercancías.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es el día 10, por lo tanto, 36 veces lo que ha pasado de las uvas aquí, y estamos en las uvas, y seguramente en las elecciones. Porque las elecciones generales serán o un poquito antes de las uvas o un poquito después de las uvas. Eso entra dentro de el marco legal, si es que este no decide anticiparlas porque le convenga, por cualquier circunstancia que ahora mismo no se contempla. Hoy podría guardar el paraguas, a menos que viva en Galicia o Cantabria. Y en el resto, pues hombre, un día mayormente nublado, algún banco de niebla suelto por ahí, temperaturas suaves, y si esas nubes quisieran descargar algo de agua, pues bendita sea y qué maravilla resultaría. Pero bueno, el foco en Brasil, sigue en Brasil, las consecuencias de Brasil, porque vamos sabiendo qué es lo que ha hecho la policía, no el ejército, la policía de Brasil, ha sido detener a 1.500 tíos por el asalto al Capitolio, al Parlamento, al Supremo, a la sede de la presidencia en Brasilia. 1.500 individuos. 1.500 individuos que, en fin, oiga, hágase una idea dónde metes a 1.500 tíos, ¿no? Pero bueno, detenciones sin andarse con tonterías. Nadie ha empezado a hablar de presos políticos ni presos ideológicos o estas cosas. Estos serán juzgados y acusados, pues vaya usted a saber de lo que tenga, cómo lo tenga articulado el Código Penal brasileño, que yo no lo sé. De lo que estoy seguro es que no van a acabar siendo indultados. Y mucho menos que sean los de Bolsonaro los que puedan reformar el Código Penal a su gusto. Le digo por establecer comparaciones odiosas, que yo ya sé que, en fin, esto es pues un ejercicio muy mañanero, muy de las 6 de la mañana, pero bueno, por establecer paralelismos entre un país y otro. En Brasil esto va a servir para reforzar a Lula da Silva y para que le busquen las vueltas judicialmente a Bolsonaro, incluso sin que haya alentado, porque es cierto que él no ha alentado el asalto a las instituciones, ha tardado un poco. Algunos dicen, oiga, es que cuando vio que fracasaba es cuando lo condenó. Bien, vale, puede ser. Estaba medio malo, estaba ingresado, ya está dado de alta, y ya están los demócratas pidiendo que Biden expulse a Bolsonaro de Estados Unidos. Pero bueno, la reflexión es a cuenta de lo de Brasil, que hoy se realizan en la mayor parte de la prensa, en la mayor parte de columnas de opinión, y seguramente ocurre en muchos otros lugares o muchas otras tribunas mediáticas, son reflexiones acerca del peligro del populismo. Y el populismo, ya saben ustedes, puede ser de izquierdas o de derechas, pero es puro peligro. Es el peligro de volar todos los puentes de entendimiento de una sociedad. De tener dirigentes que descartan todo lo que pueda unir a la gente y potencian todo lo que les pueda dividir. Con el populismo en las instituciones de un país, y nosotros bien lo sabemos, el que gobierna o el que aspira a gobernar no tiene mesura. Es aquello del ganador se lo lleva todo, ¿no? derechistas brasileños que no aceptan su derrota electoral, izquierdistas peruanos que no aceptan que su presidente haya sido depuesto por un autogolpe. El populismo polariza tanto a la sociedad, provoca tal ansiedad en los que se sienten perdedores, que al final se pueden cometer barbaridades. El gran peligro, por ejemplo, el gran peligro radica en que algún país tenga la mala suerte de que el día que haya que defender la democracia, resulte que en el poder haya alguien dispuesto a cargarse la democracia, más que defenderla. Las lecturas ibéricas de lo que ha ocurrido en Brasil ha sido psicodelia. Por ejemplo, la señora Gamarra, que es la portavoz del PP, escribió un tuit diciendo que lo de Brasil, si se produjera en España, ahora mismo sería tipificado como desórdenes públicos. Se ajusta bastante a la realidad. Depende del grado de violencia que se utilice, ¿es desorden público o no lo es? Algunos dicen, no, si eso pasa en España sería delito de rebelión. Vamos a ver, eso ha pasado en España y no ha sido delito de rebelión. El populismo independentista, el populismo izquierdista lo ha asumido como libertad de expresión, el defender la democracia, etcétera, etcétera. Gamarra lo que está haciendo es reconocer que lo que está pasando en Brasil es grave y mostrar su preocupación por el hecho de que si pasara en España, el Código Penal, que lo ha cambiado y lo ha reformado un grupo de delincuentes, con la colaboración imprescindible y necesaria del presidente del gobierno en pleno, ese Código Penal ha quedado desprotegido para castigar esos hechos. Claro, cuando sale la señora Gamarra y dice esto, enseguida salen las ofendiditas. En este caso, Félix Bolaño y también Yolanda Díaz. Escuchen porque... y el portavoz de Podemos. El partido que convocó el Ocupa el Congreso y después rodea el Congreso, cuyo secretario general, presidente, lo que sea, dijo que se emocionaba cuando veía que pateaban a un policía. Bueno, esto han dicho Yolanda, el de Podemos, en fin, toda esta purria.
Lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijó con togados.
Me parece que la señora Cuca Gamarra debe de rectificar. Y si no rectifica, lo que parece que está insinuando es alentando a los españoles y a las españolas para que hagan lo que ayer hemos visto en Brasil. Insisto, o rectifica o lo que está haciendo es indicar que le gustaría que lo que hemos visto ayer en Brasil pase en nuestro país.
Este es el nivel. Esta es la comprensión lectora que tiene una ministra del gobierno. Profundamente cerril, analfabeta funcional o bien cargada de dosis de manipulación perversa. ¿Qué persona con un mínimo de comprensión lectora puede inferir de ese tuit que está alentando un asalto al Congreso de los Diputados? Perdona, bonita. Al Congreso de los Diputados fuisteis vosotros los que alentasteis un asalto. Fuisteis vosotros los que creasteis el rodea el Congreso. Y luego este de Podemos, de Castilla y León, que no lo ha votado ni el Tato, pero bueno. Dice, el PP está haciendo lo mismo que Bolsonaro, pero con togados. Este tipo de barbaridades son las que demuestran que el nivel de populismo barrio bajero ha llegado a tal punto que una sociedad debe hacérselo mirar muy en serio. Ahí los tenemos, ¿eh? Esa tipa está sentada en el gobierno de España. Imagínense, bueno, si así interpreta los tuits, claro, ya se entiende cómo interpreta los datos del paro. No es tan difícil darse cuenta. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas hay, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, pues el 2023 ha empezado como terminó el 22 con mucha preocupación por el aumento de casos de violencia machista. 4 mujeres han sido asesinadas en las últimas 48 horas y por eso el Ministerio del Interior ha convocado hoy a todos los cuerpos policiales para mejorar la prevención. Enseguida ampliamos lo que se va a abordar este martes, pero principalmente lo que se está estudiando es la forma de avisar a aquellas mujeres cuya pareja actual tengan antecedentes por violencia machista. El ministro del Interior es Fernando Grande Marlaska.
Tenemos los análisis de que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha reconocido esta noche que algo no se está haciendo bien. Mientras tanto, lo que seguimos es conociendo, además, más rebajas de condenas a agresores sexuales por culpa de la ley del solo sí es sí. Por un lado, la Audiencia de Zaragoza ha reducido 3 años y 9 meses la pena de cárcel a un hombre que agredió sexualmente a una mujer a la que, además, había propinado una paliza. Después la abandonó en un descampado. La mujer acabó muriendo por las heridas. Y la justicia gallega ha reducido de 10 a 9 años la pena de prisión a un taxista que violó a una cliente. En total, la reforma del gobierno ha beneficiado a más de 140 violadores, pero el Ejecutivo sigue sin hacer modificaciones, unos cambios normativos que incluso piden desde el gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García Page.
Si hay algún error, ya que estamos de acuerdo en el fondo, ya que compartimos las intenciones, si hay alguna cosa que mejorar, que la podamos hacer.
Novedades también en el caso de los ERE. Los forenses no ven conveniente que José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, entre en la cárcel porque podría afectar al tratamiento contra el cáncer que padece. La Audiencia de Sevilla ha dado un plazo de 3 días a la Fiscalía y al Partido Popular, que es quien ejerce la acusación popular, antes de decidir si le suspende o no la condena. Y en Perú, la tregua que se habían dado autoridades y manifestantes en Navidad ha saltado por los aires y este lunes han vuelto los enfrentamientos. La peor parte se la han llevado en la localidad de Puno, al sur del país, donde esta madrugada han muerto 17 personas, entre ellas un bebé de 35 semanas. Hay además más de 60 heridos entre civiles y policías. La presidenta del país es Dina Boluarte.
Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protesta de qué. No se está entendiendo claro qué están pidiendo. No está en mis manos. Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos. Lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos. Los llamo a la reflexión, hermanas y hermanos.
En concreto, lo que piden los manifestantes es el cierre del Congreso, un adelanto inmediato de las elecciones y también la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Y en el partidazo de COPE, Joao Félix agita el mercado de fichajes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Esa información de Antonio Ruiz y Javi Gómez, el portugués, ha dado el visto bueno a su salida rumbo al Chelsea por encima de Arsenal y Manchester United. Va a salir cedido sin ningún tipo de opción de compra y el Chelsea va a asumir su sueldo y podría pagar por la cesión más de 10 millones de euros. También está muy cerca de marcharse a la Premier League Alex Moreno, concretamente al Aston Villa de Unai Emery, que en principio va a desembolsar unos 15 millones por el lateral del Betis. Informa Isaac Fouto, el Betis habría elegido a Matías Viña, lateral de la Roma, como su sustituto. En cuanto al fútbol, anoche cerramos la 16ª jornada en Primera División con empate a cero en el Athletic Club Osasuna. A partir de hoy vamos a centrar todos los focos en la Supercopa de España y en esa primera semifinal Real Madrid-Valencia el miércoles, para la que Álava y Tchouaméni no van a estar disponibles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias, lo avanzábamos hace un momento. El Ministerio del Interior se reúne hoy con los responsables policiales de todo el país ante el aumento de asesinatos machistas. El objetivo es analizar qué está pasando y, sobre todo, qué está fallando para intentar buscar soluciones. De momento, el ministro Fernando Grande Marlaska ha anunciado ya que se va a revisar el protocolo de control sobre aquellos agresores que son reincidentes, que han atacado más de una vez. Eso se va a hacer en las próximas semanas, no solo porque puedan volver a agredir, sino porque normalmente esas agresiones son más violentas.
También tenemos los análisis de que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave, incluso que se materialice en un menor espacio de tiempo.
Esto que contaba el ministro es algo que hemos visto en los últimos casos, sin ir más lejos, en el que conocimos ayer. Ayate, una mujer de 46 años, era asesinada en Adej, en Tenerife, a manos de su exmarido y delante de sus cuatro hijos, de entre 6 y 16 años. Uno de ellos, de hecho, acabó herido cuando intentaba defender a su madre.
Me desperté con unos gritos aterradores pidiendo auxilio. Ya estaba en la acera, con las puñaladas dadas. Un vecino lo detuvo.
Es uno de los vecinos que salió alertado por los gritos de la víctima que había denunciado a su asesino por amenazas. El hombre fue detenido, allá te había reconocido que la agredía incluso cuando estaba embarazada. De hecho, se impuso durante un tiempo una orden de alejamiento que finalmente se anuló porque los dos volvieron a convivir sin retomar la relación por cuestiones económicas. La última denuncia de Ayate, la que interpuso el 28 de diciembre, hace unos días, llevó a la Guardia Civil a calificar el caso de riesgo alto, pero el juez decidió dejarla sin protección porque finalmente ella rechazó ir a declarar otra vez. Así que su agresor quedó finalmente en libertad y días más tarde, ayer mismo, acabó matándola. La Guardia Civil, en cualquier caso, mantuvo la alerta activa. La bajó, eso sí, a riesgo medio, pero la marcó como de especial relevancia para hacer un seguimiento a la víctima, que evidentemente no ha sido suficiente. El de Ayate es el último asesinato machista que hemos conocido, el cuarto en 48 horas. Además, se investiga la aparición del cadáver de una mujer decapitada y sin brazos en una playa de Marbella. El asesino de Adeje tenía antecedentes, también el de Eva María en Puerto de Santa María, en Cádiz, y el de Nina en Roquetas de Mar, en Almería. Los dos figuraban en el sistema de seguimiento Biogen, el mismo que ahora se quiere mejorar. El principal objetivo de Interior es reformar ese sistema para avisar a una mujer si su actual pareja tiene antecedentes por violencia machista. El problema está en cómo se hace eso, primero por la dificultad que eso conlleva y también porque se pueden vulnerar la ley de protección de datos, porque solo autoridades y el propio interesado tienen derecho a acceder a esa información, a los antecedentes penales. Así que la Fiscalía de la Sala de Violencia de Género y la Abogacía del Estado estudian ya cómo compatibilizar todo eso. De momento, la primera ha emitido su informe y ha avisado que esos avisos, esas alertas, no pueden ser generalizados o que se emitan de forma automática, porque se vulneraría, como decimos, derechos fundamentales del agresor. Sí, cuando la reincidencia, avisan, suponga un riesgo real para la víctima. Por ejemplo, cuando una mujer denuncie una agresión por parte de su actual pareja, bueno, pues la policía en ese caso podría informar, si se reforma el sistema, de que su pareja tiene antecedentes por violencia machista. En cualquier caso, hay más cosas a mejorar, más fallos, más aspectos que están fallando en estos momentos. Amparo Díaz es abogada experta en violencia machista.
Te están dando intervenciones muy superficiales, donde no hay una investigación, por ejemplo, de escuchar al vecindario y de hacer gestiones con los colegios, y el resultado es que muchas veces se considera que no hay riesgo cuando en la realidad sí lo hay.
También hay que trabajar, lo reconocía ayer el ministro Marlaska, con las víctimas resistentes, aquellas que se niegan a denunciar o que denuncian pero después retiran esa denuncia, ya sea por miedo, por motivos económicos o por lo que sea, ¿no? Es una de las medidas que propone también Guillermo Fouce, que es psicólogo especialista en violencia de género.
Que por supuesto, si hay una orden de alejamiento, funcione y sea eficaz y eficiente. Ahí hay que hacer un trabajo también importante con las propias mujeres, porque a veces dan marcha atrás, ¿no? Y confían en que la cosa o que las cosas se van a normalizar y no es así, ¿no?
Los expertos alertan también de la importancia de prevenir y de educar desde los colegios. En Brasil, el gobierno y el resto de instituciones del país intentan recuperar la normalidad cuanto antes, después del asalto ayer a las sedes de los tres poderes del Estado, del Congreso, del Tribunal Supremo y también del Palacio Presidencial.
No vamos a permitir que un grupo minoritario de terroristas, criminales que desprecian la democracia, que desprecian a Brasil, hagan lo que están haciendo. Y con eso alcancen su objetivo de paralizar el funcionamiento de las instituciones. El presidente Lula decidió hacer una reunión aquí, en el Palacio de Planalto, para mostrar que el gobierno está funcionando con absoluta normalidad.
Es Paulo Pimienta, el ministro de Comunicación del gobierno brasileño, uno de los que participó ayer en esa reunión convocada por el presidente Lula da Silva, que ayer se paseó por el caos que habían dejado los radicales. Cristales rotos, material destrozado, fugas de agua. cables arrancados y lo peor, han robado documentos e incluso armas. De momento hay más de 1.500 detenidos y se ha desmantelado ya el campamento que los seguidores de Bolsonaro montaron después de las elecciones de octubre frente al cuartel general del ejército para presionar sobre todo a los militares para que organizaran un golpe de Estado. Bolsonaro, por cierto, ha estado ingresado en Florida, en Estados Unidos, a donde se trasladó dos días antes de la investidura de Lula. Tenía fuertes dolores abdominales, pero esta noche ha recibido ya el alta. Se titula En la sombra, tiene 560 páginas y es la última gran amenaza de la monarquía británica.
En cuanto a la relación entre algunos miembros de mi familia y los tabloides, esos miembros han decidido acostarse con el diablo para rehabilitar su imagen.
Y otra vez la amenaza viene desde dentro, desde la propia familia real. Es el príncipe Enrique de Inglaterra, el hijo del rey Carlos III y de Diana de Gales, aireando todos los trapos sucios de la familia en una entrevista justo antes de que se publiquen sus memorias, que hoy salen a la venta en España. En ese libro Harry habla de la mala relación con su padre, de las peleas con su hermano, con el príncipe de Gales, que incluso, dice, le pegó después de una discusión por su mujer, por Meghan Markle, o de que hace mucho tiempo que no habla con su madrastra, con la reina consorte Camila. Culpa además a la prensa sensacionalista de la muerte de su madre y la acusa también de racismo contra su esposa, algo contra lo que dice la Casa Real Británica nunca hizo nada. Y todo eso a solo 4 meses de la coronación de Carlos III, ceremonia a la que, por cierto, espera que le inviten.
Si te invitan a la coronación, ¿irás?
Hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a ese momento, pero la puerta siempre está abierta. La pelota está en su tejado. Hay mucho que discutir y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar de ello.
Pues parece que la invitación se va a mantener, aunque sin el papel que tradicionalmente desempeñan en estas ceremonias los hombres de la familia. Es hijo del rey y que además tiene título de duque. Harry, por cierto, también confiesa que ha consumido drogas, que su hermano estaba borracho la mañana de su boda con Kate Middleton o que mató a 25 talibanes cuando estuvo destinado en Afganistán. En fin, va a dar mucho de qué hablar este libro del príncipe Enrique de Inglaterra. Y atención también a esto, 9 de cada 10 españoles sufre dolor de cabeza de manera habitual. Es un problema que de vez en cuando se vuelve crónico en algunos casos, cuando ese dolor se sufre 15 días o más al mes. Y eso pasa en el 5% de los casos, hablamos de unos 2 millones de españoles. Por eso hay hospitales que están ya incorporando unidades especializadas para tratar un trastorno que tiene una alta incidencia en la población. Ana Palacios.
Nos duele la cabeza y tiramos de analgésico. Fernando, de 33 años, sufre cefaleas 3 o 4 veces por semana.
El tipo de dolor, pues bueno, es frontal, pero también por la parte de atrás de la cabeza hacia la parte frontal. ¿Qué hago para quitármelo? Pues básicamente, pues ibuprofeno, naproxeno. Evidentemente me automedico. No he ido nunca a ningún especialista porque ya lo asumes, ¿no? Y dices, pues esto es lo que me toca de herencia y ya está.
Lo que sufre Fernando es una cefalea crónica y sí, necesita de un especialista. Según la doctora Lucía Vidorreta, automedicarse puede tener el efecto contrario.
Paciente que está tomando mucha medicación para el dolor y es que no solo no ve, que ya no responde, muchas veces porque uno se ha hecho refractario a ella, sino que a veces es que incluso empeora el dolor de cabeza a medida que toma analgesia. Es lo que se conoce como la cefalea crónica por abuso de analgésicos, ¿no? Tenemos un efecto rebote.
Tener dolor de cabeza más de 15 veces al mes durante 3 meses seguidos lo convierte en un dolor crónico. Más de 2 millones de españoles lo sufren.
Y hoy se retoman las sesiones del juicio por el accidente del Alvia en Santiago después del parón navideño. Entre este mes y el que viene vamos a escuchar la declaración de los peritos. Íñigo Landa.
Se retoman esta mañana las declaraciones que durante todo lo que resta de enero escuchará a los 15 peritos que irán pasando por la sala, uno por cada día de vista, debido a la amplitud y complejidad de sus informes, todo dentro de la acción penal que se va a extender hasta mediados de febrero, tras lo que comenzará el 14 de ese mes la acción civil, reservando 3 jornadas para la prueba documental, las conclusiones y los informes. Recordemos que el juzgado ha admitido en este juicio las declaraciones de 522 testigos y más de un centenar de peritos, lo que da buena cuenta de la complejidad de un juicio por las más de 80 víctimas mortales del tren Alvia accidentado en la curva de Angrois y por el que el maquinista y el ex jefe de seguridad de la DIF se enfrentan a una petición de 4 años de cárcel para cada uno.
Y ojo también a esto, la Audiencia de Barcelona juzga a un hombre por estafar a una mujer con depresión. Le prometió una muerte dulce a cambio de 100.000 euros aprovechándose de su enfermedad. Sergi Tor.
una realidad a la altura de las mejores obras de ficción, pactar tu propia muerte y pagar 100.000 euros para su ejecución. Una mujer farmacéutica de Sabadell enferma de depresión en 2018 y un amigo que le ofrece una solución a sus problemas de salud. Una muerte dulce manipulando el gas cuando ésta durmiera. Todo eso sí a cambio de dinero. La mujer accede y paga en efectivo en dos plazos los 100.000 euros requeridos. En la tercera visita el hombre fingió que manipulaba el gas de la caldera sin causar efecto y la vecina de Sabadell se percata de que todo ha sido una estafa y denuncia. Fiscalía reclama al acusado 6 años de cárcel y devolver los 100.000 euros y le acusa de aprovecharse de la vulnerabilidad de la víctima.
Pues así viene este martes, este 10 de enero, que tiene mucho análisis y mucha más información por delante. Enseguida más con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla.
Por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo... Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Has contado?
2148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias de este día que hace de martes, es el 10 de enero del 2023, este día en el que no va a llover, pero las nubes, bueno, no va a llover, en algún punto de Galicia, Cantábrico, puede que sí que llueva, pero las nubes van a estar presentes en todas partes, pues como los 1.500 detenidos en Brasil, 1.500 detenidos. 1.500 detenidos, normalmente cuando hay una cosa de estas, pues se detiene a los máximos responsables, a tal y que cual, al más significado, al que lleva la cabeza del bisonte. 1.500 detenidos. Bueno, luego, si quieren ustedes, le dedicamos un tiempo a esa reflexión, como hemos hecho a las 6 de la mañana, pero es que además de esa actualidad, la actualidad que viene de Brasil, los estragos del populismo en el mundo, hay información, o la información hoy está muy centrada también en el alto tribunal español, en el árbitro, en el intérprete de la Constitución española, que es el Tribunal Constitucional, que va a elegir a su nuevo presidente después de que haya una nueva mayoría. Ya saben ustedes que han entrado pues una serie de señores y señoras que restablecen a favor de la mayoría parlamentaria ahora mismo el número de magistrados a los que se les considera, volvemos a lo mismo, aquí esto es como sexar pollos, se les considera sanchistas o conservadores en función de quién les haya nombrado. Bueno, ayer el presidente saliente, precisamente González Trevijano, hizo una defensa cerrada de la actuación del tribunal en los convulsos días de diciembre, en los que el gobierno trató de aprobar una reforma antijurídica para asaltar el propio tribunal. Dijo Trevijano que la autoridad debe acatar y proteger la Carta Magna, que es lo mismo que dejar en evidencia al gobierno de Sánchez, que se dedicó a criticar al Constitucional por limitarse a defender la Constitución. Ya saben ustedes aquí lo de la soberanía popular, que es el último argumentario que tiene que manejar esta gente. Hay una mayoría parlamentaria formada por el que obtuvo más escaños en las elecciones y después una recua de claros manifiestos enemigos del Estado, pero en función de esa mayoría, la llamada soberanía popular tiene derecho a cualquier cosa, a hacer lo que le dé la gana, a pasar por encima de la ley. Y lo que hicieron los magistrados fue aplicar la ley. El gobierno no puede ocultar en una ley que no tiene nada que ver una reforma antijurídica para cambiar las mayorías, para renovar el Constitucional y el Consejo General. Bueno, todo eso sirvió para que el Orfeón de Frankenstein hablase de golpes de Estado con toga. Hoy algún memo sigue diciendo algo parecido. Golpes de Estado con toga, por defender la Constitución. Por, claro, oponerse al rodillo de esa mayoría de la llamada soberanía popular que no existe. La soberanía es la soberanía nacional del pueblo español. Pero bueno, en fin, meternos a discutir cosas obvias es un poco de pereza. Ayer Trevijano se despidió del Tribunal de Garantías recordando que no hay nadie por encima de la Constitución, ni más soberanía que la soberanía española. Es decir, todos los españoles somos los que hemos de decidir todo lo que afecte a toda España. Sin más. Los nuevos magistrados sanchistas forman el Dream Team del procatalanismo soberanista. Eso que llamaba una de ellas el derecho constructivista, que es más o menos decir la ley dirá lo que a mí me dé la gana interpretar. Esta mañana se vota el nuevo presidente. La cosa está entre Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. Pues salimos de Málaga para meternos en Malagón. Conde Pumpido, ya saben ustedes, es el de arrastrar las togas por el polvo del camino y la lucha contra ETA a favor del gobierno y de las tesis del gobierno, fueran cuales fueran. Y luego está María Luisa Balaguer, la del derecho constructivista. Esta se declara marxista, que es una forma muy, muy idónea de declararse poco demócrata, pero bueno, es decir, vaya cada cual. Y que está, efectivamente, esta fue una señora que mostró su desacuerdo con la sentencia del Supremo contra los golpistas catalanes acusados de sedición. Pues veremos cuál es la que aparece. Si aparece uno, aparece otro. Aquí es que lo malo de esto es que no hay mal menor. No lo hay. Los dos males son males mayores. Pero ya veremos. Bueno, en las últimas horas, miren, ha resultado interesante analizar los últimos datos del Eurostat, que son bastante deprimentes si uno los lee desde la perspectiva española. España mantiene el paro más elevado de toda la eurozona. Y también somos líderes, pero con varios cuerpos de ventaja, en el desempleo juvenil. Uno de cada 10 jóvenes que se quedan sin empleo, sin trabajo, en la Unión Europea. Perdón, de cada 10 jóvenes que se quedan sin trabajo en la Unión Europea, decía yo uno, 4 son españoles. Tenemos un paro juvenil del 32,3 frente al 15% de la media europea. Vean ustedes la barbaridad. El 33 frente al 15% de la media europea, lo cual significa que hay países que están por debajo del 15% de paro juvenil. Este año 2022, que para el gobierno de PSOE y Podemos, el gobierno socialcomunista, ha sido estupendo, nos ha dejado 68.000 nuevos parados jóvenes en España. Cabe observar que la tasa general cayó del 13,4 al 12,4, pero el paro juvenil ha aumentado. Es decir, ya no solo es que el gobierno esté maquillando los datos de paro para que parezca que hay menos desempleados o menos calidad laboral de lo que realmente hay. Es que, aun haciendo eso, no se puede disimular que el gobierno de Pedro Sánchez está dejando atrás a jóvenes españoles, jóvenes para los que no hay empleo. Y a los que tratan de comprar con la limosna de los bonos culturales, que por cierto no funcionan. Porque el bono cultural de los 400 euros, bueno, para conseguirlo hay que hacer más papeleo que para conseguir una beca del Montepío, de la época de cuando yo estudiaba. Antigüedad más grande, Montepío. Bueno, no, pues algunos estudiamos gracias a la beca del Montepío, ¿eh? A la beca del Montepío y a la beca del Colegio de Médicos. Bueno, pues, echar los papeles para los 400 euros. Madre mía, eso ha funcionado medianamente, en Madrid y en Barcelona. En los demás lugares es una risa. Y luego, además, no se han librado todas las posibilidades, porque es, bueno, da pereza, es que vale la pena decir, mire usted, le pago yo a usted 400 euros por no hacer todo el papeleo que tengo que hacer. Y por no ir tantas veces a las ventanillas a las que tengo que ir. Bueno, pues está muy bien comprar con la limosna de los bonos culturales a unos cuantos. Pero se les condena a financiar pensiones revalorizadas un 8,5%. A pagar una deuda desbocada. A no encontrar trabajo, en fin. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a lo que ahora es noticia también, además de lo que le he contado, ya se lo adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Es martes y esta mañana, como es habitual, el gobierno celebra Consejo de Ministros en el que se va a debatir la reforma del mercado eléctrico que España quiere presentar a Bruselas. La idea básicamente es exportar a Europa la conocida como excepción ibérica. Además, el gobierno propone apostar por las energías renovables para hacer frente al chantaje energético de Putin. España, por cierto, va a pedir que se prorrogue esa excepción ibérica hasta al menos finales del 2024. A todo esto, y el precio del gas sube hasta los 70 euros y el de la luz hasta los 122. Los carburantes sí que se mantienen. La gasolina está en torno al euro con 62 y el diésel al euro con 68. Sobre la guerra de Ucrania, Kiev informa de que al menos 2 personas han muerto en un ataque ruso contra un mercado en Kharkov y que el ejército ruso ha lanzado una nueva ofensiva en la región de Donetsk, donde se recrudecen los ataques. En paralelo, Ucrania y Rusia han pactado el intercambio de 100 militares. Y ojo con esto, como estamos contando, hoy salen a la venta las memorias del príncipe Harry de Inglaterra, tituladas En la sombra, y en ellas el duque de Sussex detalla cómo, por ejemplo, su hermano, el príncipe de Gales, le pegó después de una discusión, o cómo rechaza a la actual reina consorte, a Camila, a la que acusa de filtrar información a los medios.
En cuanto a la relación entre algunos miembros de mi familia y los tabloides, esos miembros han decidido acostarse con el diablo para rehabilitar su imagen.
Harry cuenta también que mató a 25 talibanes durante la guerra de Afganistán, y todo esto a solo 4 meses de la coronación de su padre, del rey Carlos III. Y en el partidazo de COPE, Joao Félix ya ha elegido destino en el mercado de fichajes. Bruno Casar.
Sí, informan Javi Gómez y Antonio Ruiz que el delantero del Atlético de Madrid va a poner rumbo al Chelsea, donde va a recalar cedido sin ningún tipo de opción de compra y a cambio de 10 millones de euros por esa cesión y de hacerse cargo del sueldo del jugador portugués. Se mueve el mercado y otro que va a poner rumbo a Inglaterra es Alex Moreno, que va a dejar el Betis por el Aston Villa de Unai Emery en un traspaso que va a alcanzar los 15 millones de euros y para el que el conjunto de Pellegrini, informa Isaac Fouto, habría elegido a Matías Viña, lateral de la Roma, como sustituto. Alex Moreno no va a estar, por tanto, en la Supercopa de España, que arranca este miércoles con el Real Madrid-Valencia, para el que los blancos no van a poder contar con Alaba y Tchouaméni por lesión. El jueves va a ser el Barça-Betis. Mientras tanto, anoche cerramos la jornada 16 en Primera División con el Athletic Club 0, Osasuna 0.
Trino del Conciso, información confidencial. A ver, Dávila, tú que eres navarro. El PSOE se frota las manos con las pésimas relaciones entre el PP y UPN en Navarra. ¿Qué pasa por ahí? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, cada vez bajan más las revueltas, las aguas entre la Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular. Ayer una portavoz de UPN, siquiera fue Javier Esparza, amenazó sin tapujos al Partido Popular con las últimas declaraciones de Tellado, secretario de organización del PP, van a tener literalmente consecuencias. La verdad es que lo dicho por Tellado no ha sido un gran acierto. Ha dicho lo que mucha gente, sin embargo, piensa en Navarra, a saber que UPN cada día se está acercando más al Partido Socialista. Pero la fragilísima situación de Navarra suma se ha resentido y ahora mismo fuentes de los dos partidos dan por prácticamente muerta la coalición. La negativa de Esparza a reconocer este acercamiento a Chivite no ha convencido. Ahora bien, me dicen desde Pamplona, ¿no sería mejor un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos que un nuevo pacto con los filoetarras de Bildu y los nacionalistas vascos de Geroa Bike? La verdad es que a 5 meses de las elecciones las cosas se empeoran por días. UPN acusa de traidor al PP por intentar un acuerdo con los expulsados a Daniel Luis Ayas, y el Partido Popular contraataca asegurando que la verdadera traición consiste en entenderse con el partido sanchista de Chivite. En todo caso, lo cierto es que por ahora el Partido Popular niega que ya haya formalizado un acuerdo con García, Adanero y Sayas. Lo remite a una conversación para febrero, con todavía con resultado muy incierto. En UPN las noticias se suceden por otra parte. Ahora mismo, y sin esperar a que el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se despida, ha anunciado a Cristina Ibarrola como sucesora, lo que se considera por lo menos una descortesía.
Araki, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, ¿qué dicen los periódicos hoy?
Mira, los partidos definen sus estrategias en este año de doble cita electoral y se analiza aquí lo dicho en tu entrevista de ayer con el líder del Partido Popular. ABC dice que Feijóo refuerza una línea moderada y dialogante con el rescate de Borja Sémper como portavoz de su campaña. En esa estrategia, añade La Razón, se incluye otra decisión que subraya este periódico. Los populares no van a denunciar en Europa la situación de la justicia en España. Por cierto, esta mañana ocupa amplio espacio ese contundente discurso de despedida del presidente del Tribunal Constitucional. Trevijano apunta a La Vanguardia, defiende al tribunal como límite al poder político. Los diarios sacan sus conclusiones sobre el asalto a la democracia en Brasil, aunque también, como subraya El Mundo, dan testimonio de que en año electoral todo vale y lo sucedido en Brasil agita la política en España y sirve a los partidos para entrar en campaña. Pero lo fundamental, subrayan los periódicos, es que Lula ha logrado tomar el control en un país que sigue al rojo vivo, que los tres poderes han firmado una declaración de apoyo a la democracia y que hay 1.500 detenidos. De lo económico, lo destaca El Mundo en portada, empeora el paro juvenil. 4 de cada 10 jóvenes que caen en paro en la Unión Europea son españoles. Y hay mucha preocupación en el combate a la lacra de la violencia machista. Dice La Vanguardia que el gobierno cambia ahora de estrategia, pone el foco en el maltratador, con ese último dato de que 3 de los 4 asesinos del domingo estaban identificados por la policía. El gobierno busca cómo informar a las mujeres de que están con un agresor, un asunto técnico y judicialmente muy complejo. Hoy destacan los periódicos que la Fiscalía advierte que no puede hacerse de manera generalizada y la dificultad añadida de un policía por cada 60 mujeres en riesgo de violencia.
Bueno, y algo de la letra pequeña, ¿no?
Como en todas partes, juez Navas Herrera hoy cuenta El Mundo que in extremis Macron ha logrado sofocar lo que los medios franceses ya bautizan como la revolución de la baguette. Los panaderos franceses habían amenazado con subir la barra de pan un 30% para compensar la subida de los costes que sufren. Y el gobierno francés rápidamente ha anunciado todo un bloque de ayudas públicas para evitar esa subida. Los panaderos son un gremio muy respetado en el país vecino con una gran capacidad de movilización. La UNESCO tiene declarada la baguette francesa como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Las pymes son las que más están sufriendo la subida de la inflación. En 2022 los costes totales incrementaron un 23,3%, mientras que las ventas solo crecieron el 14%. Desde la patronal, desde Cepyme, advierten que los márgenes son cada vez más estrechos y que esto afecta directamente a la liquidez de las compañías y a su competitividad. Además es que suben todos los costes, Carlos, desde los laborales hasta los transportes, la producción o los envíos por mensajería. Todo esto se acentúa en el caso de la pequeña empresa, que ha perdido casi un 4% de sus ventas respecto a las de antes de la pandemia. Te recuerdo, Carlos, que las pymes son el 99,8% de todo nuestro tejido empresarial.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla
por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos, en vez de
el corazón.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mañana se va a votar, como les contaba antes, al nuevo presidente del Constitucional tras la despedida de Pedro González Trevijano. En su último discurso criticó a los partidos políticos por el choque institucional y aprovechó la ocasión para defender la Carta Magna. Patricia Rossetti.
No se dejó nada. Para empezar, Trevijano aseguró que un magistrado del TC no representa a nadie, ni al órgano por el que fue elegido, ni al partido que le propuso. Delante de varios miembros del gobierno, destacó el papel del tribunal como límite al poder político. Criticó a los partidos por utilizarlo en sus refriegas y recordó que tiene encomendado el control del respeto a la Constitución por parte de los tres poderes.
Sin supremacía de la Constitución, ni imperio de la ley, sin checks and balances, sin un adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales, esto es, sin sujeción real y cumplimiento responsable por parte de los poderes públicos de nuestra norma superior, del ordenamiento jurídico y de las decisiones del Tribunal Constitucional, no habrá democracia, no habrá libertad y a la postre no habrá Constitución.
Advirtió a los independentistas que la única soberanía es la del pueblo español. Las soberanías populares no están por encima de la Constitución.
El consumo de ansiolíticos se disparó en España durante el 22, según el barómetro anual que publica The Family Watch. También refleja que formar una familia sigue a la cola de las prioridades para los menores de 45 años. ¿Cuándo la van a formar? Carmen Lavalle.
Más del 23% de las familias necesitaron ayuda psicológica o psiquiátrica en el último año y uno de cada cuatro admiten que bien ellos o alguien de su entorno han consumido por primera vez ansiolíticos en 2022, según el último barómetro de la Fundación The Family Watch. Un deterioro de la salud mental que achacan al impacto de la pandemia y también a la situación económica que el 52% califica de mala y con aún peores perspectivas familiares para el 24%. María José Olesti es directora general.
Consideran, viendo la perspectiva futuro, que la de ellas, familiar, también va a ir a peor, ¿no? Incluso con niveles de pesimismo similares a los de la crisis sanitaria o de la propia crisis financiera.
8 de cada 10 personas consideran que es más difícil formar una familia ahora que en el pasado. Es, de hecho, la cuarta de las grandes prioridades para menores de 45 años después de viajar, consolidarse profesionalmente o ampliar sus estudios.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE analizamos lo que ha venido después de tu entrevista a Feijóo. Te dijo el líder del Partido Popular que prefería no gobernar con Vox y luego anunció que Borja Sémper, un claro soraillista, iba a ser el portavoz de la campaña de los populares. Feijóo busca el hueco en el centro, atraer a votantes socialistas, no competir con Vox. Bueno, la idea parece buena, se ganan las elecciones en el centro. Las encuestas, las últimas encuestas, le dan una mejora en la intención de voto al Partido Popular y un descenso a Sánchez. Le dan un descenso a Sánchez por sus errores. Claro, apostar todo el año electoral a sacar ventaja por los errores es muy peligroso. Algo más que explotar los errores tendrán que hacer los del PP.
Ah, la historia de una canción, de una zambra farruca de Miguel Frías de Molina. Miguel de Molina. El agüita del querer. Qué maravilla.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que a un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir si veneno para mí, que en tus labios yo bebí la agüita del querer.
Cuando salga Candela del Frío.
Que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón.
Cuando el lirio no brote en abril.
Que eres luz de mi oriente y de mis flores, perfume y color.
Qué preciosidad.
Cuando salga Candela del Frío y cuando el lirio no brote en abril.
se sequen los mares y ríos.
Y se sequen los mares y ríos.
Quizá para entonces me olvide de ti.
Me miraste y te miré, y me besaste y te besé. Y es que un sorbo te pedí
de la agüita del querer.
Y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después. Y me falta voluntad
para
pa dejarla de beber.
Vamos.
Que poco a poco he de morir.
La, 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 la.
Si veneno para mi cuerpo, que en tus labios yo bebí el agüita del querer.
Qué maravilla. Miguel de Molina, tantos años después. Ahora a las 7, noticias.
Era dulce al empezar y amarguita fue después. Y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir. Si veneno pa' mi cuerpo, que en tus labios yo bebí el agüita del querer.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y 2 líneas de móvil por solo 39,95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.